Juan capítulo 8. Juan 8:42. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria en nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Estuvimos viendo la tensión en nuestro último sermón sobre la conversación que mantenía nuestro Señor con estos judíos, indispuestos por completo a la enseñanza y proclives a marcar sus diferencias respecto a la doctrina que el Señor les estaba exponiendo. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Si ellos fueran hijos de Dios, como decían, amarían a su enviado. Es a quien las profecías anunciaban, es de quien Moisés habló, es de quien hablaban los salmos y es de quien hablaban los profetas. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Pero estos hombres evidencian que no hablaban a Cristo, continuamente entrando en controversia con las palabras de Cristo. Lo que estaban mostrando realmente era que permanecían siendo esclavos de Satanás. La palabra de Cristo no tenía ningún lugar en ellos. No hacían caso absolutamente a nada de las argumentaciones que el Señor les estaba exponiendo. Y así el Señor les está diciendo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Si todo lo que os estoy argumentando no hay forma de que entre en vuestra mente, ¿cuál es la causa? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y el Señor mismo da la respuesta: porque no entendéis, porque no podéis escuchar mi palabra. Y el Señor aquí se está dirigiendo a sus conciencias: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Si sois hijos de Dios como decís, si sois descendientes de Abraham, por lo tanto el cielo es vuestro, ¿por qué mis palabras son tan misteriosas para vosotros? Porque mi lenguaje es el que usa mi padre, mi lenguaje es el que enseña las escrituras, mi lenguaje es el que usan los profetas. Pero vosotros no lo entendéis. Y esta pregunta llega a cada uno de aquellos que oyen la palabra de Dios en nuestros días, a cada uno que está exponiéndose a la predicación del Evangelio, a cada uno que lee las Sagradas Escrituras. Si esa palabra llega a mí como si fuera una lengua desconocida, entonces muestra que yo soy un extraño delante de Dios, que no tengo arte ni parte delante de Dios. Si llegan a mí y yo no las entiendo, tengo un problema. Si no entiendo su lenguaje, yo no puedo ser un hijo de Dios. La palabra de Dios se dirige al intelecto y al corazón. Y si yo no la entiendo como algo que me identifica con lo que allí se está exponiendo, si yo no la entiendo como algo que me edifica, si no me hace crecer, si en mí no produce cambios, debo averiguar la causa de que la palabra de Dios para mí está cerrada. Estos judíos no tenían ningún oído para escuchar a Dios. No tenían ningún oído para atender las palabras de Cristo. La palabra de Dios no causaba en ellos absolutamente nada que no fuera indisposición. Ningún deseo de aprender la voluntad de aquel a quien ellos machaconamente decían servir. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos. Palabras. Estos hombres eran muy religiosos. Y la historia se repite. Pero no eran salvos. Pero eran muy religiosos. Lo que manifestaban con esta conducta es que ellos estaban muertos en delitos y pecados. Y por lo tanto no eran hijos de Dios. Esto es lo que manifestaba su conducta. Sus palabras decían otra cosa, pero su conducta no. Y la Escritura nos dice, por sus frutos los conoceréis. No por sus buenas palabras, por sus frutos, por los hechos. Oír la palabra de Dios es una disposición del corazón. El hombre es totalmente responsable de oír la palabra de Dios. Sin embargo, no puede oír la palabra de Dios mientras sus oídos estén atentos a otras cosas que no son la palabra de Dios. Estén atentos a las enseñanzas y a la doctrina del mundo. Mientras sus deseos estén en primer lugar, mientras que lo que él quiere esté en primer lugar en su mente o en su corazón, mientras que ponga cualquier cosa antes que la obediencia y la palabra de Dios, este hombre no puede ser salvo, por muy religioso que sea. Que el hombre no tenga ningún deseo de oír no le excusa delante de la ley de Dios. Más bien lo hace más condenable. Si las palabras van por un lado y los hechos van por otro, no es de extrañar la reprensión que Cristo le hace a estos judíos y que le hace a todos aquellos que, llamándose creyentes, hablan una cosa y hacen lo contrario. El Señor les dice en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este es el asunto al que nuestro Señor había estado llevándoles durante toda la conversación. En primer lugar, nuestro Señor le está rechazando la argumentación vacía de que ellos eran hijos de Abraham, por lo tanto, la entrada al reino de los cielos la tenían garantizada. En segundo lugar, les ha demostrado que el Dios en el que decían creer no era su padre. Y en tercer lugar, ahora les está diciendo, con un lenguaje bastante claro y entendible, que su verdadero padre es el diablo. Pero estamos aquí hablando de gente religiosa. Intachables. En algunos casos ejemplares. Pero esto no es un condicionante de que tiene la salvación. Estos hombres no se habían formado bajo la influencia divina, sino bajo la influencia diabólica. Y muchas veces decir diabólico suena muy mal. Dejémoslo en influencia cultural. Eran hombres de su cultura, hijos de su cultura, pero no eran hijos de Dios. Eran hijos del diablo, porque aquí o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, no hay más elección. La semejanza moral de este gran enemigo de Dios simplemente era una impresión superficial en ellos, apariencia de piedad, pero los hechos evidenciaban su eficacia, es decir, no había nada. Su oposición a la verdad mostraba su parentesco con aquel que es el padre de mentira. Y el deseo que tenían de asesinar a Cristo evidenciaba que estaban controlados por aquel que es un homicida desde el principio. Satanás, padre de mentira, homicida desde el principio. Esto es lo que ellos querían hacer con Cristo, matarlo, porque no estaba de acuerdo a lo que ellos entendían que tenía que ser. Y es el Señor les acusa una y otra vez, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero no solamente para estos judíos, para quienes valen estas palabras. Es una realidad de cada hombre en su estado natural. Todos los hombres nacen con un padre que se llama diablo. Un hombre que rechaza a Dios, que niega la creación, que disfruta en la oscuridad, que ama las tinieblas en lugar de la luz, es un hijo de Satanás. Pero también aquellos que, siendo muy religiosos y muy buenas personas, sin dudar, niegan la eficacia de la palabra de Dios para ser edificados en ella. Que ponen ante sus intereses que la obediencia al Evangelio, que con su boca dicen sí cuando sus hechos dicen no. Quien actúa de esta manera es una presa fácil para el príncipe de las tinieblas. Y tenemos que valorar entonces si lo que enseña la palabra de Dios y lo que yo creo que enseña la palabra de Dios se corresponde con lo que yo hago. Porque si no se corresponde con lo que yo hago, aquí estamos recibiendo una exhortación del Señor. Sois de vuestro padre el diablo. Cristo aquí está declarando que lo que ellos quieren hacer son los deseos de su padre el diablo. Ellos eran siervos alegres de Satanás. Eran esclavos voluntarios de Satanás. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y esto es lo que la raza humana está cegando desde que Adán pecó. Nuestros primeros padres rechazaron la verdad, creyeron la mentira de Satanás, y desde entonces el hombre ha estado completamente bajo el poder de la mentira, del engaño y del error. El hombre va a creer lo más absurdo, se va a dejar llevar por la mentira, va a aceptar las mil barbaridades que se le cuentan, pero va a rechazar la verdad de forma categórica. Y es lo que estos judíos están haciendo. No queremos oír lo que están diciendo realmente. No hay ninguna posibilidad para que el hombre sea salvo si no es por medio de Cristo, que es el que da el don de la fe, el don del arrepentimiento. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Si vosotros sois hijos de Dios, hijos de Abraham, hijos, y os estoy exponiendo la verdad del Evangelio y no me creéis, aquí hay algo que no funciona. Y la acusación que Cristo pone sobre los hombros de estos judíos era bastante severa. Él está diciendo, negáis lo que yo digo, me acusáis encima de que soy un falso, pero vuestros hechos demuestran que llevo la razón. Vuestros hechos demuestran que llevo razón. Si lo que yo he dicho es la verdad, ¿por qué no me creéis? Si está respaldada por el Espíritu de la Escritura, si es lo que hablaron los profetas. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermanos, ¿qué frase está en lapidaria para aquellos que serían religiosos, que estaban dentro del reino de los cielos únicamente porque eran descendientes de Abraham, según la carne? Y el Señor aquí les está enfrentando con la realidad de lo que enseñan las Escrituras y de que solamente aquel que oye la palabra de Dios y lo hace, aquel es hijo de Dios. Pero esta gente estaba escuchando la palabra de Dios y no las oían. Y el Señor le dice, no las oís porque no sois de Dios. Cada miembro de la familia de Dios es llamado por el Espíritu Santo y en virtud de esto recibe con reverencia y con obediencia las palabras de su Padre Celestial. Si estos judíos no recibían las palabras de Cristo es porque no eran hijos de Dios. Y estas palabras fuertes están dichas a un grupo de gente que se creía salva, quería la iglesia como todos los que se llaman creyentes van a la iglesia, que eran muy religiosos, que posiblemente su conducta fuesen intachables, pero sin nada del Evangelio en su interior y sin nada de obediencia a la verdadera fe. La frase que dice aquí el Señor, el que es de Dios, lleva dos pensamientos, lleva dos líneas de pensamiento. En primer lugar, significa que tal persona pertenece a Dios por elección eterna. El que es de Dios, es decir, aquel que ha sido llamado por Dios, Juan 10:26 nos añade algo interesante. Y dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Repito, reincido, vuelvo a repetir. No, no sois de mi redil, no sois de mis ovejas, no sois hijos de Dios. El elegido se diferencia del que no es elegido, no en que asista a la iglesia o deje de asistir, no en que se llame cristiano o se llame budista, sino en que oye la palabra de Dios y la aplica. Esa es la diferencia. El que oye la palabra de Dios y la aplica. El que oye la palabra de Dios y la guarda. En segundo lugar, el que es de Dios significa también el que ha nacido de Dios, el que está dentro de la familia de Dios. Y un paralelo a esto se encuentra también en Juan 18:37. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. No todos oyen la voz, sino aquel que es de la verdad, aquel que ha sido llamado por el Padre desde antes de la fundación del mundo, aquel oye la voz de su pastor. Pero estos judíos no querían oír ni aceptar la voz de Cristo. Sus corazones estaban llenos de odio hacia la persona de Cristo. Y así respondieron los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Tanto nos estás hablando de Dios, realmente tú eres un samaritano. Esta es una de las respuestas que muestran la verdad de las acusaciones que recaían sobre ellos. con la respuesta que ellos están dando a las acusaciones del Señor, están evidenciando lo que son. Y cuanto más el Señor los acusa, más evidencia en sus respuestas lo que hay en su corazón. Lo único que hacen es evadir la situación con una injuria contra Cristo. ¿Por qué sale esta acusación contra Cristo en este preciso momento? Pues posiblemente se encuentre la respuesta en lo que el Señor acababa de decir. Él había dicho que no eran los verdaderos hijos de Abraham. Él había afirmado que el diablo era su padre. Y en contestación a esto, ellos retorcieron lo que el Señor les estaba diciendo para volcarlo sobre él. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Porque nadie sino un samaritano podría decir estas cosas. Y nadie sino un demonio podría decir lo que tú estás diciendo. Y el significado general de estos adjetivos queda bastante claro. Un samaritano. Ya vimos cuando estudiábamos a la mujer samaritana qué es lo que pensaban los judíos de los samaritanos. Lo que ellos querían decir simplemente es: eres un enemigo de la fe nacional judía. Eres un enemigo del templo y eres un enemigo de Dios. Estos son los samaritanos. Aquellos que en lugar de ir al templo de Jerusalén a adorar, se hicieron un templo en el monte Gerizim. Aquellos que se mezclaron con las gentes de la tierra. Aquellos que adoraron y asumieron todo tipo de religión, combinándola con la judía. Tú eres un samaritano, un enemigo de nuestra fe. Tienes demonio. Segunda injuria contra Cristo. Y ellos mostraron realmente que estaban obsesionados por ese espíritu orgulloso y mentiroso del que ya habían hecho gala durante toda la conversación. Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Y decíamos, salvo 430 años en Egipto, salvo 70 años en Babilonia, y salvo el resto del tiempo que fuisteis esclavos, como ahora, sometidos al Imperio Romano, salvo eso, no habéis sido esclavos de nadie. Pero esta gente se ofende. Le están diciendo la verdad, y ellos pervierten el sentido de la verdad contando mentiras. Respondió Jesús y les dijo: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Sobre el primero de los reproches de que era samaritano, el Señor la verdad es que ni les responde, porque es tan evidente lo que están diciendo y tan que ni siquiera les da importancia. Sobre el segundo, el Señor muestra su rechazo categóricamente y agrega: antes honro a mi Padre. Uno que es controlado por el diablo es un mentiroso. Y a lo largo de la conversación estos judíos estaban demostrando que eran unos mentirosos. Pero Cristo les había dicho la verdad. Uno que es incitado por el diablo adula a los hombres, pero Cristo no les está adulando. No les está ensalzando. No les está diciendo sus grandes virtudes. Está describiendo la naturaleza humana en términos humillantes. Sois y estáis depravados, estáis sometidos a la esclavitud de Satanás. Uno que es movido por el diablo está inflado de orgullo, busca honor y busca fama. Pero Cristo no buscaba honor y fama. Buscaba honrar a su Padre. Aquí vemos a Cristo llevando pacientemente a estos enemigos de la verdad, pero sin dejar de decir las cosas con la fuerza y la firmeza que la situación requería. Es decir, fue consistente completamente con la mente y con el corazón de estos hombres. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Y el Señor está diciendo: si mi objetivo hubiera sido mi propio engrandecimiento, porque soy hijo de, como vosotros decís, de Satanás, que tengo demonio, debería haber seguido otro camino distinto al que estoy siguiendo, porque estoy sirviendo a mi Padre y sirviéndoos a vosotros. Yo no busco mi gloria, porque hay uno que me da la gloria. Hay uno que tiene un pacto para hacerme más grande que los reyes de la tierra, y él es quien busca mi gloria. Estas palabras parecen pensadas para llamar la atención de una manera que impresione la mente de estos judíos, que estaban vuelta que vuelta en sus ataques contra el Señor. Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. El Padre estaba buscando el honor de su Hijo, y la manifestación de su desaprobación sobre el género humano sería terrible si alguien menospreciase al Hijo que había sido enviado para pagar los pecados de aquellos a quienes había venido a salvar. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esta es la consecuencia de rechazar a Cristo. Decís que soy samaritano, que tengo demonio, decís mil cosas más. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Estos hombres se quedan descolocados. Ciertamente, esto tuvo una doble consecuencia. Por una parte ocurrió en la nación judía en el año 70 de nuestra era, pero el Señor, cuando quedó todo destruido y las calles estaban llenas de sangre de los miles de judíos que murieron, pero realmente el Señor se está refiriendo al juicio eterno de la segunda muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. En contraste con la sentencia que les espera a aquellos en quienes la palabra de Cristo no tenía ningún lugar, el Señor les dice: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La promesa era para su propio pueblo, y a la vez nos marca esta promesa también la responsabilidad humana para aceptar la promesa de Dios aguardando su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Guardar. El que guarda mi palabra, guardar. ¿Qué significa la palabra guardar? Significa retener. Retener la palabra en el corazón. El Salmo 119, versículo 11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo guardo y lo atesoro para que me sirva en los momentos de debilidad. Guardar la palabra de Cristo es mantenerla en la memoria. Dice 1 Corintios 15:3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Por lo tanto, guardar la palabra de Dios es retenerla en la memoria. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es enseñar lo que ha recibido. Y empieza a recordar lo que ha recibido. Empieza a recordar lo que ha retenido en su memoria. Y tiene que exponer que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a lo que había sido establecido por Dios, conforme al anuncio de los profetas. Guardar la palabra de Dios es ser gobernado por ella en nuestra vida. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8: yo conozco tus obras, y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto es guardar la palabra de Dios. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que la guarda de esta manera, el que la retiene en su corazón, el que la mantiene viva en su memoria y el que la aplica en medio de las dificultades, nunca verá muerte. Nunca sabrá, nunca tendrá la experiencia de la muerte. Es lo que está diciendo el Señor con aquellos que guardan su palabra. Y se refiere a la muerte penal, la que es la paga del pecado, la separación eterna de Dios en los tormentos del infierno, la segunda muerte. El que guarda mi palabra no pasará por la segunda muerte. Esa es la pena impuesta a todos los descendientes de Adán, sin excepción. Todos los descendientes de Adán merecen la muerte. La ley condena tajantemente a todo hombre. Y solo hay una salvedad para la muerte eterna. La salvedad para la muerte eterna es Cristo. Cristo cumplió con sus méritos y con su obra perfecta todas las demandas de la ley. Por lo tanto, se pudo presentar delante de la ley inmaculado. No tenía nada que le debiera la ley. Y Cristo, por nosotros, pagó la ley, por nosotros. Él fue quien vivió obedeciendo la ley de palabra y de obra. Él fue entregado a la justicia divina para satisfacer todas las demandas de la ley que había contra nosotros. Él fue quien dio su vida para rescatar a su pueblo y liberarlo de la esclavitud del pecado. Y no hay otro medio de evadirse de la pena que establece la ley si no es a través de Cristo. Por lo tanto, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le respondieron: ahora conocemos que tienes demonio, por lo que acabas de decir. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Conocimiento de estos hombres de las Escrituras: cero. Pero eran muy religiosos, intachables, celosos de su tradición, no de las Escrituras. Celosos de lo que le había contado sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, de que se hacían las cosas porque se hacían. ¿Y las Escrituras? Leíamos de Pablo, hablando acerca de Cristo, que resucitó conforme a las Escrituras. Las Escrituras ocupan un lugar fundamental. El púlpito en una iglesia ocupa un lugar fundamental. La exposición de la palabra de Dios ocupa un lugar fundamental, porque de ella nos nutrimos para saber que lo que pensamos está de acuerdo a las Escrituras. Y tenemos que adaptar nuestro pensamiento y nuestras ideologías a las Escrituras. No la Escritura a nuestra ideología, sino nuestra ideología a la Escritura. Y nuestra cultura a la Escritura. Estos hombres efectivamente no estaban entendiendo el mensaje de Cristo y no estaban oyendo las palabras de Cristo. Estaban desprovistos de todo conocimiento pero eran muy religiosos. Posiblemente se sabían las escrituras de memoria y no tenían ni idea de lo que significaba. No tenían ninguna capacidad de percibir la importancia espiritual de lo que Cristo estaba diciendo. El que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Y ellos siempre se iban a las cosas carnales. Ya lo vemos a lo largo de todo este Evangelio de Juan. Cuando empezamos desde el principio, con las bodas de Caná, las tinajas vacías, todo lo que eso implicaba. Cuando vemos a la mujer samaritana, cuando vemos al paralítico de Betesda, siempre sus ojos mirando la carne, jamás mirando los aspectos de la fe. Y esta es la terrible condición en la que se encuentra el hombre natural. No entiende de lo que se le está hablando. Lo triste es que muchos que van a las iglesias que tampoco lo entienden. Dice Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, que esto no nos encontremos en la calle es natural. El mayor problema de esto es cuando se da dentro de una iglesia con gente que lleva muchos años en la fe y que cuando llegan los problemas son incompetentes para resolverlos bíblicamente. Ni idea de cómo aplicar las escrituras a una cuestión en particular. Todos somos pecadores, sí. El pecado en particular, no, ese no. No existe justificaciones, excusas. Argumentar auténticas falacias sin sentido para defender asuntos que están claros en la palabra de Dios. Lo que se revela a los hijos de Dios está completamente oculto para aquellos que son sabios en su propia opinión, o que persiguen sus propios intereses, o que buscan sus propios propósitos. No la honra de Dios y el honor de nuestro Señor Jesucristo. En muchos casos no importa cuán sencillamente puedan exponerse las verdades de la Escritura, los incrédulos son incapaces de entenderla. Incapaces porque sus intereses están en otra parte. Incapaces porque ellos no se humillarán ni llorarán ante Dios para que les dé la luz. Incapaces porque sus corazones son completamente ajenos a la palabra de Dios. Pero lo triste es que esto se dé en las iglesias. Esto es lo triste. Y el Señor aquí está hablando con unos judíos muy religiosos, fervorosos, que no tienen el Evangelio. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Lo decís vosotros. La honra del Padre sobre el Hijo se evidencia por su amor y su admiración para con él. Dios honró a Cristo en su nacimiento. Envió a los ángeles para anunciar que era Cristo el Señor. Y una multitud de ángeles y huestes celestiales cantaron en los cielos. Gloria en las alturas. El Señor, Dios Todopoderoso, honró a nuestro Señor Jesucristo en la infancia, dirigiendo a los hombres sabios de Oriente para venir a donde él estaba y rendirle culto al que era el Rey de los cielos. Y allí se postraron y adoraron al niño Dios. Nuestro Señor y Dios lo honró en su bautismo cuando proclamó que era su Hijo amado, en quien tenía su complacencia. Dios honró a Cristo en su muerte, no dejando que su cuerpo viese corrupción. Dios honró a Cristo en su ascensión, cuando lo exaltó a los cielos y lo sentó en el trono sobre el cual domina sobre los cielos y la tierra, y en el cual va a juzgar a todos los hombres. Dios honrará a Cristo en el juicio final, cuando toda rodilla se doblará delante de él y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y Dios honrará a Cristo a lo largo de toda la eternidad, donde será honrado por su pueblo redimido, que proclamará sin descanso sus alabanzas. Esta es la honra de Dios Padre a Dios Hijo. Versículo 55. Pero vosotros no le conocéis. No conocéis a Dios Padre. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. No solamente se ha dicho que no eran hijos de Abraham, no solamente se ha dicho que eran hijos del diablo, sino que me le está diciendo que son unos mentirosos. Ellos no sabían quién era el que estaba honrando a Cristo. Y se llamaban hijos de Dios. Pero por otro lado, si Cristo negase el conocimiento que tenía de su Padre, entonces sería tan falso como ellos que estaban pretendiendo tener conocimiento de Dios Padre cuando sus hechos evidenciaban que allí no había nada del Dios Eterno. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Más literalmente el griego dice, Abraham vuestro padre se anticipó con un triunfante deseo de que él vería mi día, y él lo vio y él se regocijó. ¿Y a qué se refiere nuestro Señor cuando dice que Abraham vio mi día? ¿Cuál es el día que vio Abraham? Probablemente lo que Abraham vio y por lo que se regocijó fue al ver en primer lugar la humillación de Cristo, terminando en su muerte, lo cual produciría gran alegría al saber que la muerte de Cristo cubriría sus pecados. Porque no podemos diferenciar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento pensando que la gente del Antiguo Testamento se salvó de una manera y la del Nuevo de otra. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, nos dice que por la fe, ¿quién se salvó por la fe? Adán, Noé, Abel, Noé, Abraham, Enoch y todos los que vienen detrás, por la fe. ¿Y cómo se salva la gente del Nuevo Testamento? Por la fe. Se salvan por la fe los del Antiguo y los del Nuevo. En segundo lugar, la vindicación y la gloria de Cristo cuando fue resucitado de los muertos, manifestándose como el gran Salvador. Este es un motivo de regocijo y de alegría. Pero ¿cómo pudo Abraham ver el día de Cristo? ¿Cómo pudo Abraham ver esto? Pues evidentemente Abraham vio todo esto a través de la fe. La carta que leíamos en la introducción a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 13, nos dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Fijaos como en Hebreos 11, vemos como el Espíritu de Dios expuso a Abraham temas que no se registran en las páginas del Antiguo Testamento, se registran en el Nuevo, y en el Nuevo en el capítulo 11 de Hebreos se nos enseñan algunas cosas que Abraham vio y que no están reflejadas en el Antiguo Testamento. Dios en su misericordia nos ha dado esta ventana para ver lo que Abraham vio y nos lo explica en el Nuevo Testamento. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque los que esto dicen claramente darán a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Abraham no estaba pensando en su patria física, estaba pensando en otra cosa. Una patria cuyo arquitecto y fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En esa patria estaba pensando. Abraham vio el día de Cristo también al ofrecer a Isaac en el altar. Y posteriormente, cuando lo recibió de la muerte, Abraham recibió un anticipo de la muerte de Cristo y de su resurrección al sacrificar a Isaac. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por lo tanto, en el sacrificio de Isaac, Abraham vio el día de Cristo y se gozó. Y tenemos que recordar cómo aquel sustituto que estaba con sus cuernos, con su cabeza pillada entre las zarzas, tenía mucho que ver con la persona de Cristo, el sustituto de aquel que tenía que ser sacrificado. Isaac tenía que ser sacrificado, pero Dios le dio un sustituto, aquel cordero que estaba con su cabeza enredada en las zarzas. Y el mismo lugar donde fue sacrificado Isaac también fue en tiempos posteriores el lugar de los sacrificios continuos que se hacían en medio del templo de Jerusalén. En tercer lugar, Abraham vio su día por revelación especial. No hay ninguna duda de que Dios se agradó para mostrar a los creyentes del Antiguo Testamento su pacto. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 100, en el capítulo 25, versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dios se manifestó en la antigüedad de muchas veces y de muchas maneras. Se manifestó en visiones, en sueños, en cosas que nuestros antepasados en la fe vieron porque la escritura no estaba completa en aquellos tiempos. En los tiempos de Abraham no existía la escritura. Y Dios se manifestó a todos nuestros antepasados en la fe de diversas maneras, como nos dice también la escritura. Por lo tanto, tenemos la evidencia de que Abraham tuvo un anticipo de las promesas de Dios, tuvo un anticipo de la salvación que vendría en Cristo, y se gozó con esas promesas de Dios. Abraham, vuestro padre, dice el Señor, se gozó de que habría de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Redunda la idea que está manifestando el Señor de la alegría de Abraham al ver en la muerte y el sacrificio de Cristo su propia salvación. Dios le hizo ver Abraham la gran salvación que en Cristo iba a ser dada a su pueblo. Y los judíos le responden: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te crees que eres?, le están diciendo. Nuevamente demostraban sus apelaciones que ellos no eran hijos de Dios. Si Abraham se regocijó al ver la gran salvación que venía en Cristo, y ellos han tenido después todos los mensajes de Moisés, los mensajes de los salmos, los mensajes de los profetas, ¿cómo es que ellos no se regocijan en la salvación que viene en Cristo? Si Abraham se regocija al ver la salvación, ¿cómo es posible que ellos desprecien completamente las palabras del Salvador? En ningún sentido estaban percibiendo y viendo lo que vio Abraham, en ningún sentido. Tenían sus oídos cerrados y sus ojos cerrados para no querer ver ni oír. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Fijad lo ciego que puede llegar a ser un hombre cuando no quiere ver. Qué incompetentes para entender su mensaje. Y fijaos también el lenguaje como se utiliza. ¿Cristo no había hablado de que había visto a Abraham? Cristo no ha dicho eso. Cristo ha dicho que Abraham vio su día, el día de Cristo. No que Cristo vio a Abraham. Pero fijaos que cuando en una conversación las cosas no se quieren entender, lo que dijiste, digo, y así nos liamos con la semántica y no vamos a ningún sitio. Es lo que el hombre hace cuando no quiere entender lo que el otro le está diciendo. Había una inmensa diferencia entre las dos cosas que se estaban exponiendo. Abraham vio el día de Cristo, y ellos le dicen: ¿cómo que tú has visto a Abraham? Si apenas tienes 50 años, ¿cómo vas a ver tú? ¿Cómo vas a haber visto a Abraham? Pero eso no es lo que estaba aquí diciendo el Señor. Cuando uno empieza a definir semánticamente la conversación y a cambiar lo que dijo por lo que quiso decir, lo que dijo, que no dijo, cuando quiso decir lo que dijo, cerramos el tema y nos vamos. Porque aquí ya no estamos hablando de la misma cosa. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí tenemos el descubrimiento de la gloria del Señor. El Dios eterno manifestado en carne. Emmanuel, el Dios con nosotros, está diciendo: antes que Abraham fuese, yo soy. Yo no he nacido en el año cero de nuestra era. Antes de que Abraham naciese, yo ya era quien soy. Y esta afirmación de que él no era ninguna otra cosa que el Dios eterno hace que ellos actúen como van a actuar a continuación. Porque ellos entendieron que Cristo estaba diciendo que era el Dios eterno, lo cual para ellos era una blasfemia que no querían entender, a pesar de que las Escrituras en el Antiguo Testamento son claras en cuanto a quién es el Hijo de Dios, a quién es Cristo, porque consideraron una blasfemia lo que Cristo estaba diciendo, haciéndose igual a Dios. Leemos en el versículo 59 que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y, atravesando por en medio de ellos, se fue. Acción directa al hecho que Cristo dice que antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el Dios eterno que está delante de vosotros. En vez de reconocer a Cristo, en vez de darle los honores que la Escritura demanda para Cristo, estos hombres tomaron piedras para apedrearlo. Y nos dice el texto: Jesús se escondió y salió del templo y pasó por en medio de ellos y se fue. El plan principal del capítulo entero de este Evangelio de Juan es presentar a Cristo como la luz y mostrarnos cómo la luz revela todo lo que hay en el corazón. Esto es lo que pasó con estos judíos. La luz reveló lo que había en sus corazones. La luz reveló la rebelión que había en sus corazones, su indisposición para servir a Cristo, su indisposición para obedecer a Dios. Y aquí se descubre la vanidad absoluta de las pretensiones religiosas del hombre. La religión no nos lleva a ningún sitio. El religioso presenta ante nosotros una apariencia justa. Nos expone ante una sinceridad aparente. Nos muestra su celo incuestionable. Nos muestra su devoción. Nos muestra su fidelidad a la causa de las costumbres. Pero esto frecuentemente es una máscara que ningún ojo humano puede penetrar. Sin embargo, por sus hechos los conoceréis. Por sus hechos los conoceréis. Cuando estos profesantes de religión se exponen a la luz se exponen a la luz escrutadora de la palabra de Dios, es cuando realmente sale a la luz el corazón que hay detrás y queda al desnudo. Solo es cuando la palabra se aplica fielmente, cuando la depravación terrible del hombre sale a la luz. ¿Qué es lo que hay en el corazón? Si todo va bien y no pasa nada, todos están contentitos. Pero cuando empiezan a venir los problemas, entonces se manifiesta quién es quién y quién está debajo del Dios eterno y quién está debajo de Satanás. Fijaos que estos hombres no eran unos apóstatas, no eran unos libertinos, no eran hombres de mala reputación, eran judíos ortodoxos que estaban en el templo para adorar, para cumplir con sus obligaciones, para recitar sus rezos, para ser vistos por su bondad. Sin embargo, a pesar de todo esto que exponían, no pudieron resistir el mensaje de Cristo, hasta tal punto que les encontramos tomando piedras para lanzárselas al Hijo de Dios, a quien era anunciado por los profetas, por los salmos y por Moisés. Aquel que venía a traer la luz, ellos cogieron piedras para arrojárselas. Y toda esta escena no ocurrió en un camino alejado de las gentes, no ocurrió en un lugar desierto, sino que hicieron esto en el propio templo. En el templo. El lugar desde donde debía salir la palabra de Dios. El lugar donde se enseñaba la palabra de Dios. El lugar donde debían estar impregnados por la palabra de Dios. Pues precisamente ahí, mayor perversión es posible que se dé. Es imposible que se dé peor perversión. Tristemente las cosas no han cambiado para mejor en nuestros días. Hoy tenemos también a Cristo que quiere entrar en las iglesias cristianas, pero que se encuentra con la misma disposición del corazón. Con gente que profesa ser cristiano, pero que su vida niega la eficacia del Evangelio. Muchos son buenos religiosos y hasta buenas personas desde la perspectiva del juicio humano, pero son de su padre el diablo y los deseos de su padre les gusta hacer. Y actúan igual que aquellos hombres de hace 21 siglos. Igual. Muy significante es la palabra final de nuestro capítulo, cuando nos dice que nuestro Señor se escondió de ellos y salió del templo. Se escondió de ellos y salió del templo. Y hoy Cristo se esconde de aquellos que niegan su necesidad de ser hechos libres de la esclavitud del pecado. Cristo se esconde de aquellos que se creen sabios en su propia opinión. Cristo se esconde de aquellos que le dictan a la Escritura cómo tienen que hacerse las cosas. Cristo se esconde de aquellos que no quieren someterse a la voluntad de Dios. Cristo se esconde de aquellos que pasan por alto sus mandamientos. Cristo se esconde de aquellos que interpretan la Escritura a su conveniencia para obtener provecho y salir adelante con sus propósitos. De todos esos, Cristo se esconde, de todos esos. Pero hay también otros, muchos, que no quieren separarse de la enseñanza de la Escritura. Hay otros muchos que muestran su dependencia de Dios al ir en contra de la corriente, en medio de sufrimientos y en medio de cuestiones que son dolorosas en sus vidas. Hay otros muchos que se someten a la verdad del Evangelio y luchan con todas sus fuerzas para que el Evangelio prospere. Hay otros muchos que ponen primero el reino de Dios y su justicia. Hay otros muchos. De ellos se dice en el libro del profeta Isaías: así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si esa es nuestra disposición delante de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Si esa es nuestra actitud del corazón y nuestra pauta de conducta, nosotros estamos y estaremos entre aquellos que han sido llamados por el Evangelio. Vamos a terminar en oración.